contigo.
Siguen disparados los contagios en Cuba. El MINSAB registra 530 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 4 nuevas muertes. La situación es considerada como compleja por los altos niveles de contagio. Las autoridades analizan medidas más severas. El congresista demócrata James McGovern pide al presidente Biden que restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorga medidas cautelares de protección a favor de Juan Antonio Madrazo Luna, Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro por su situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos. El Senado estadounidense confirma al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa, el primer afroamericano en liderar el Pentágono. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, completa una veintena de órdenes ejecutivas en tan solo 2 días de su asunción al poder. Y el Parlamento Europeo desconoce la asamblea de Nicolás Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este viernes 22 de enero desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que La Habana tiene una temperatura de 24 grados a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 10 kilómetros. Mucha atención, preocupante la situación por el COVID. El MINSAP ha reportado 530 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que arroja un total acumulado de 20.060 desde el inicio de la pandemia. El informe aumentó hasta 188 el número de fallecidos al haberse registrado 4 nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de 2 mujeres, una de 86 años del municipio Colón, provincia de Matanzas, y otra de 49 años de edad del municipio Camajuaní, en la provincia de Villa Clara. Hay 2 hombres, uno de 61 en el municipio de Guanabacoa, otro de 79 en el municipio Cerro, ambos en la provincia de La Habana, todos cubanos. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados por la vigilancia epidemiológica 9.083 pacientes, de ellos 4.526 son casos activos, 14 personas en estado crítico y 31 en estado grave. Y es que la situación epidemiológica en La Habana ha sido calificada como muy compleja por los altos niveles de transmisión del COVID y las autoridades contemplan tomar medidas más severas. Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, reconoció cifras sin precedentes en el número de casos positivos y muertes por el COVID. Pero imponer otra vez un toque de queda de noche y madrugada es una medida ineficaz. Alertan residentes de la capital, pues no resolverá el problema de los niños y jóvenes jugando en la calle durante el día sin protección. O las aglomeraciones en las colas frente a los pocos establecimientos a donde llegan los alimentos. En la noche es cuando menos personas hay en las calles. No entiendo la restricción de movimiento, ¿para qué? Mejor sería eliminar las colas y estar al tanto de las personas que no usan correctamente el nasobuco, alertó una lectora del diario provincial Tribuna de La Habana, donde se anunció la medida. Otra, una usuaria que se identifica como María, llamó la atención sobre las celebraciones de fin de año que se hicieron en el centro del estado y que pueden ser también causantes del rebrote. Y van a poner multas a penalizar al de la fiesta el 31 y a los centros nocturnos estatales que ese día abrieron y celebraron el fin de año, es la pregunta que muchos se hacen. Y autoridades cubanas han impedido viajar este viernes al activista Omara Ruiz Urquiola, quien tiene programada una cita médica para el próximo lunes en los Estados Unidos. Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, dijo a Radio Martí que lo ocurrido obedece a la rabia y mezquindad con que actúa el régimen cubano.
Sucede que voy al chequeo de equipaje de JetBlue, me dice la oficial de la aerolínea, mire, pero su pasaporte, la prórroga, venció en noviembre, a finales de noviembre, pero bueno, eso no tiene ningún problema, porque le está pasando a muchos pasajeros por el COVID, usted va a emigración y la autorizan como autorizan a los otros pasajeros, no hay ningún problema. Fui para inmigración, pero ya yo sabía de qué se trataba. Cuando llego, ni miraron el afuera, ni miraron el pasaporte, me estaban esperando evidentemente y me dijeron, no estamos autorizando ninguna excepción. No es así, la propia oficial de la aerolínea me dijo que a todo el mundo le están autorizando. Y entonces nada, el objetivo era no dejarme salir hoy. Tengo la cita médica el lunes, trataré de prorrogar, de cambiar esa cita médica. Creo que esto responde a un problema de roña, un problema de rabia, de mezquindad. Buscan cualquier pretexto para que uno pierda el pasaje, para que uno se incomode, en fin. Lo que pasa es que yo tengo una paciencia tremenda y de alguna manera esperaba que hicieran algo esta vez.
Omara Ruiz Urquiola formó parte del grupo de activistas que en noviembre de 2020 se acuartelaron como forma de protesta pacífica en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, pidiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Y el congresista James McGovern, demócrata por Massachusetts, ha pedido en las últimas horas al presidente Joe Biden que restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una carta fechada el 15 de enero, el congresista James McGovern, presidente del Comité de Reglas y miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, envió una carta al entonces presidente electo Joe Biden, instándolo a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba después de 4 años de deterioro en las relaciones bajo Donald Trump. En la carta, McGovern pide que Biden le dé prioridad a 6 factores. Insta al presidente a actuar de forma temprana, rápida e integral para revertir todas las políticas, restricciones y sanciones impuestas por Trump y que se restaure una embajada y servicios consulares en la isla dirigidos por un embajador experimentado y altamente calificado. McGovern insta al nuevo presidente a separar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y la política en el estado de la Florida, y urge a que se abran los viajes, intercambios y comercio entre el pueblo estadounidense y el cubano. El congresista pide poner fin de inmediato a la aplicación de cualquier sanción contra alimentos, medicamentos u otra asistencia humanitaria a Cuba. Y por último, alienta a renovar los grupos de trabajo colaborativos y los diálogos, incluyendo derechos humanos y reformas económicas y financieras. Recientemente, 9 congresistas, encabezados por la representante María Elvira Salazar, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que condiciona la remoción de Cuba de la lista de países que promueven y financian el terrorismo a que Cuba libere a todos los presos políticos y se comprometa a realizar elecciones libres y justas. El Departamento de Estado recientemente nombró a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por otorgar puerto seguro a terroristas, fugitivos y participar en el terrorismo internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado esta semana medidas cautelares de protección a favor de Juan Antonio Madrazo Luna, Marta de la Tamayo y Osvaldo Navarro Veloz. Tras considerar que estas personas, defensoras de los derechos humanos, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Estos integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, organización que aboga por los derechos de afrodescendientes y en contra de la discriminación racial, se encuentran en una situación de riesgo debido a amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia por parte de agentes del Estado y terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de los derechos humanos en Cuba. La Comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado pese a haberlo solicitado. La Comisión también considera que la información presentada demuestra prima facie que los mencionados activistas cubanos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Y el Observatorio de la Libertad Académica, OLA, ha divulgado también un informe, el número 5, sobre discriminación ideológica y política, todo en instituciones docentes en la isla. Yolanda Huerga informa.
El director ejecutivo del medio independiente Yuca Vice, Norges Rodríguez, es uno de los casos abordados en su informe número 5 por el Observatorio de Libertad Académica, una entidad que documenta las violaciones del régimen cubano al derecho de estudiantes y profesores de aprender, enseñar, investigar y divulgar las ideas y el conocimiento sin ser objeto de discriminación ideológica, política o de otro tipo por ello.
Bueno, ese fue un momento realmente crítico para mí. Yo acababa de mudarme para La Habana, yo soy de Santiago de Cuba, y ese trabajo me daba la posibilidad no solamente de tener algo de sustento en el contexto cubano, al mismo tiempo me posibilitaba también tener como un lugar donde dormir. Yo vivía en la beca de la universidad. Finalmente yo pues decidí abandonar el país, o sea, fue creo que un momento también de desengaño con el sistema.
También se examina la expulsión de la educación superior del estudiante de periodismo en la Universidad Central de Las Villas, Carla María Pérez, y la de dos docentes pinareños vinculados al Centro de Formación Cívica y Religiosa y a la revista Vitral, Yatzi Cires y Pedro Pablo Arencibia. El informe analiza discursos y normativas emitidas durante la década de los 60, desde las cuales, según la organización, se construyó el andamiaje jurídico y narrativo de hostigamiento contra aquellos que no comparten los ideales revolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De las 6:11 les contamos que Cienfuegos reporta 27 grados de temperatura, poca nubosidad y viento soplando a 11 kilómetros por hora. Hacemos contacto con nuestro especialista Lázaro Domínguez, ¿qué más nos tiene?
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi, que presenta un frente frío muy débil, será arrastrado hacia el este, hacia la región de Jacksonville, pero sin profundizar hacia el sur, sobre las aguas del norte del Golfo, donde encontrarán altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba, que garantizarán un fin de semana muy agradable, con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero despejando en horas de la noche con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:13, hacemos contacto con el repaso informativo de los Estados Unidos. Hoy el Senado ha confirmado al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa, en el primer afroamericano que lidera así al Pentágono, y es el segundo nominado al gabinete del presidente Joe Biden en ser confirmado. Alejandro Escalona.
Este viernes el Senado estadounidense votó 93-2 para confirmar al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa. Los senadores Mike Lee de Utah y Josh Hawley de Missouri fueron los únicos votos no. Austin es el primer afroestadounidense en liderar el Pentágono y el segundo nominado al gabinete del presidente Biden en ser confirmado. Austin fue el primer general negro en comandar un teatro de guerra en Irak, primero en servir como comandante del Comando Central de los Estados Unidos y primero en ostentar el título de vicejefe de personal del Ejército de Estados Unidos. Durante su audiencia de confirmación, Austin se comprometió a abordar la supremacía blanca y el extremismo dentro del ejército, diciendo que libraría nuestras filas de racistas, citamos, y se aseguraría de que los líderes militares comprendan que cualquier tipo de comportamiento extremista es inaceptable, dijo. También testificó que tiene previsto asegurarse de que el Pentágono haga todo lo posible para ayudar en la distribución de vacunas y garantizar que las tropas se vacunen. Ambas cámaras del Congreso votaron el jueves para otorgar a Austin una exención de una ley, un waiver, que requiere que los oficiales estén fuera del ejército durante 7 años antes de asumir el cargo, ya que el general de 4 estrellas solo se retiró en 2016. Austin es el tercer secretario de Defensa que requiere una exención del Congreso para desempeñarse en el cargo, después del general George Marshall, nominado en 1950 por el presidente Harry Truman, y el general Jim Mattis, primer secretario de Defensa del presidente Donald Trump. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el presidente Joe Biden ha anunciado un extenso plan de salud pública contra el coronavirus. José Bernalete de La Voz de América nos cuenta, de acuerdo a expertos, que la estrategia contempla medidas acertadas y otras que para algunos son poco factibles de cumplir.
El nuevo gobierno de Estados Unidos enfrenta un reto, el cumplimiento del plan del presidente Joe Biden contra el coronavirus. A juicio de expertos consultados por La Voz de América, un desafío nada fácil para una nación que lidera la lista mundial de contagios y muertes por COVID-19. Una de las medidas contempladas es la exigencia de una prueba negativa de detección del virus a los viajeros del exterior.
Yo le digo que eso no es muy necesario porque si en este país se ha visto que han vendido las pruebas negativas para las personas que quieren viajar a otros países, imagínense en otros países donde eso tiene menos restricciones, donde tiene menos controles, cualquiera que quiera viajar entonces va a comprar su prueba negativa. Yo creo que eso no va a cumplir ninguna medida.
Según el especialista, también estructurar una medida de cuarentena a esos viajeros presenta la obligación de seguimiento de cada persona, algo poco factible y costoso.
Ya en este momento eso lo podríamos haber aplicado hace un año, donde sí podíamos evitar que el virus entrara a todas partes de Estados Unidos. No se preparó esa medida, ya ahora tampoco cumple ningún resultado y puede ser que nos detenga un poco el turismo que tanto necesitamos.
Por el contrario, el uso obligatorio de tapabocas y mascarillas en edificios federales, terminales de transporte y otros edificios considerados claves, de acuerdo al médico Jorge Martínez, es un gran paso en la guerra contra el mortal virus, pues reduce el espectro de contagio entre las personas de esas instalaciones y entre sus familias.
¿Por qué? Porque la mascarilla impide que nuestras gotas de fluir, lo que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos, pueda viajar más lejos. O sea, no es que impide que salga completamente, sino que viaje lo necesario para llegar a otra persona o en la cantidad necesaria para poder degenerar una infección.
Recomendación importante del experto: lavar con frecuencia los tapabocas reusables. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, planea enviar la acusación a Donald Trump al Senado el día lunes, iniciando el juicio al expresidente por incitar a la insurrección en el sangriento asalto al Capitolio. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, hizo el anuncio este viernes. Habrá juicio, dijo. Previamente, el líder del bloque de senadores republicanos, Mitch McConnell, propuso aplazar el juicio a febrero para darle tiempo al expresidente para preparar y estudiar el caso. Los legisladores demócratas que votaron a favor de someter a Trump a juicio político por incitar a una sangrienta revuelta en el Capitolio el 6 de enero indicaron que querían iniciarlo rápidamente en el comienzo de la presidencia de Joe Biden, porque la rendición de cuentas es necesaria antes que el país y el Congreso puedan pasar a otros asuntos. Y la Junta de Supervisión Independiente de Facebook ha dicho que había aceptado la solicitud de la compañía de revisar su decisión de suspender las cuentas del expresidente Donald Trump. El gigante de las redes sociales de Estados Unidos bloqueó el acceso a Trump a sus cuentas de Facebook e Instagram después de que fuera acusado de incitar a una mortal insurrección por sus partidarios el 6 de enero. Cuando tomó la decisión, la compañía dijo que la suspensión permanecería en vigor a menos hasta el final del mandato el 20 de enero y posiblemente indefinidamente. La Junta debe decidir en un plazo de 90 días y Facebook está obligado a actuar como dentro del periodo en las decisiones de la Junta que no son vinculantes. Y a propósito, Twitter ha suspendido este viernes una cuenta vinculada al líder supremo de Irán, hora después de que se mostrara la imagen de un golfista parecido al perfil del expresidente Donald Trump, aparentemente siendo atacado por un dron, junto con la promesa de vengar el asesinato de un alto general iraní en una campaña de ataque con drones estadounidenses. La publicación, en una cuenta en idioma persa, llevaba el texto de las declaraciones del ayatolá Ali Khamenei en el mes de diciembre, en las que decía: la venganza es segura. Ese discurso renovó un voto de venganza antes del primer aniversario del asesinato del alto comandante militar, el general Qasem Soleimani, en un ataque en Irak. Son las 6:19, 26 grados en Santiago de Cuba. Es viernes. Gracias por acompañarnos. Un vistazo de nuevo a América Latina, porque el Parlamento Europeo ha desconocido nuevamente la asamblea liderada por Nicolás Maduro y ratificó su reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al Parlamento Europeo el apoyo a la Asamblea Nacional que lidera y a su gobierno interino. Y durante la sesión de la comisión delegada dejó claro cuál es la posición de la Asamblea que lidera.
Nosotros sí tenemos alternativas en Venezuela. Sí hay opciones que tenemos. Porque como vimos como error o vemos como error las amenazas de una especie de tribunal de inquisición que pretende un ente usurpador para perseguir a los que hoy estamos aquí, para generar amedrentamiento, para que no ejerzamos nuestra labor, aquí está el mensaje que les damos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir porque hoy representamos al pueblo de Venezuela que quiere vivir con dignidad, libertad y en democracia. Podrán amedrentar y no es nuevo. Podrán intimidar y no es nuevo. No tomamos vacías las amenazas, por cierto. No tomamos como huecas las amenazas de una dictadura. En lo único que han demostrado que no discriminan es en la persecución.
Por su parte, la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro pondrá el dedo sobre las redes sociales, tal y como nos dijo el diputado Juan Carlos Alemán.
Es ver cómo logramos ponernos de acuerdo para que no sirvan estas plataformas para generar odio, para generar revanchismo, para generar violencia, para generar problemas entre los mismos venezolanos.
Justo este jueves, el Tribunal Segundo de Juicio otorgó libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes, tuitero que estuvo detenido de manera arbitraria en el helicoide desde el año 2018 y fue sometido a un proceso judicial lleno de irregularidades. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y este sábado se cumplen 2 años de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Maracaibo, Gustavo Ocando Alex consulta con analistas su futuro político.
El futuro político de Guaidó está muy inestable. Yo podría decir que Guaidó ahorita es un submarino con hueco. Intenta reflotar, pero cada vez que intenta reflotar, se le abre un hueco más al submarino y le entra mucha agua.
El analista político Jesús Castillo Molleda describe así el presente del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien este sábado cumplirá 2 años de haberse juramentado como presidente interino de Venezuela, en un momento que él mismo calificó como usurpación de la máxima magistratura del país de parte de Nicolás Maduro. Castillo Molleda advierte que la salida de la Casa Blanca de Donald Trump hará un flaco favor a su futuro en la política nacional e internacional.
Ya en el año 2021... una vez que Donald Trump sale de la presidencia de los Estados Unidos, hay un poco de confusión con el apoyo o reconocimiento de Guaidó por la Comunidad Europea. Y obviamente ya Guaidó arranca el 2021 con 15% de aceptación popular.
El politólogo Ricardo Ríos reconoce los riesgos que debió enfrentar Guaidó en circunstancias antidemocráticas.
Fue, digamos, una jugada de laboratorio hasta cierto punto que generó muchísima expectativa. Y de la constituyente hasta el año 2019, la oposición estuvo de capa caída hasta que surge la figura de Guaidó.
Ríos advierte que la extensión del período del poder legislativo de 2015 y por ende de su gobierno interino será la puerta de salida de Guaidó. Gustavo Ocando Alex, Voz de América, Maracaibo.
El Tribunal de Apelaciones de Barlovento autorizó hoy que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, sea puesto en arresto domiciliario en la isla de Cabo Verde, según una sentencia judicial que pudo consultar la agencia EFE. Las órdenes de liberación inmediata se producirán tras la presentación de una vivienda adecuada avalada por las autoridades penales y en las que Saab deberá permanecer en todo momento mientras continúa el proceso de extradición en curso hacia los Estados Unidos, señala el documento. Esta decisión se produce semana después de que este mismo tribunal denegara el pasado día 15 de diciembre el traslado de Saab a prisión domiciliaria y el 5 de enero diera luz verde a su extradición. Según la defensa de Saab, el estado de salud de su cliente es débil por una condición de cáncer existente del que no se han ofrecido mayores detalles. Y el Congreso de Honduras, de mayoría conservadora, ha aprobado una reforma de la Constitución para endurecer la prohibición al aborto, vigente desde el año 1982, pese a presiones de organizaciones feministas y expertas de Naciones Unidas. La reforma del artículo 67 de la Constitución hondureña, sancionado por una mayoría conservadora de distintas tendencias, considerada prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer. Añade que esta norma solo podrá reformarse por una mayoría de 3/4 de los miembros del Pleno del Congreso. El aborto ha estado prohibido en Honduras en la Constitución vigente desde 1982. Y pasamos a Nicaragua, donde sigue sin tipificar los crímenes de odio, pese a las reformas al Código Penal, como nos cuenta desde Managua, Taliana Ocaña.
Esta semana, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución de la República para castigar con prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio y expeditamente y con trámite de urgencia. También aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres para incluir esta pena en ambas legislaciones, sin tipificar claramente cuáles son los crímenes de odio. Las nuevas reformas establecen que se aplicará la pena de prisión perpetua a quienes cometan los delitos contra la vida, específicamente asesinato agravado, parricidio y femicidio, cuando concurran dos o más agravantes, lo que genera dudas sobre la aplicación judicial de la cadena perpetua por crímenes de odio a criterio de la académica y abogada doctora María Asunción Moreno.
En el fondo se queda el vacío de saber cuál fue la motivación, porque inclusive en la reforma que se incorporó en la constitución política se hace referencia a que se va a castigar a los crímenes de odio.
Pero tal vez la mayor sorpresa para los opositores es que pese a las amenazas del propio presidente Daniel Ortega, las reformas al Código Penal no contemplan ningún tipo de delito que criminalice por motivos políticos. Sin embargo, el jurista José Palé considera que la reforma a la Constitución deja abiertas las puertas para nuevas reformas ordinarias al Código Penal.
Estando ya reformada la Constitución, pudieran agregar otro tipo de delito y aplicarle esta pena.
El establecimiento de la cadena perpetua se hizo por orden del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La justicia del estado de Sao Paulo condenó al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a pagar una indemnización a la periodista Patricia Campos Melo, del diario Folha de Sao Paulo, según informa el mismo diario. La decisión determinó en unos $5,700 la indemnización por daños morales a favor de la periodista, a quien el legislador acusó de haber usado métodos de seducción para obtener informaciones en la elaboración de un reportaje periodístico durante las elecciones de 2018. El juez determinó que el legislador, ocupando un cargo tan importante, siendo el diputado más votado en la historia del país e hijo del actual presidente, por obvias razones, debe tener mayor cautela en sus declaraciones. Y Honduras concentra sus expectativas en definir políticas migratorias y de lucha contra la corrupción con el nuevo gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Nos explica desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
En Honduras, las perspectivas con el nuevo gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Joe Biden están centradas en obtener más apoyo para luchar contra la corrupción, el narcotráfico y sobre todo establecer reformas migratorias debido al fenómeno de las caravanas migrantes. Roberto Flores, ex embajador de Honduras en Washington, destaca que hay varios aspectos clave de la nueva administración de Estados Unidos hacia Honduras.
El tema de asilo es un segundo punto donde probablemente van a seguir visualizando la posibilidad de que hayan terceros países donde puedan estar personas esperando. Un componente esencial que es la seguridad fronteriza para Estados Unidos.
Sin embargo, el analista político Wilfredo Guevara señaló que los hondureños esperan que Estados Unidos atienda las necesidades de un país afectado por la falta de empleo, entre otros problemas.
Darle al pueblo oportunidades de empleo, oportunidades de educación y seguridad y evitar esa migración irregular masiva hacia los Estados Unidos. Esa es la esperanza que yace en el pueblo hondureño de que seamos incorporados en la agenda del presidente Biden.
Asimismo, otra de las causas a considerar según el economista Roberto Lagos es el lento proceso de desarrollo económico que está ligado a la corrupción gubernamental.
Todo esto lo que genera es una vara de crecimiento que no se traduce en crecimiento económico, ¿verdad? Y el desarrollo de largo plazo para nuestro país, lo cual impacta en las caravanas.
Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández expresó sus felicitaciones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente Kamala Harris, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por la paz y la prosperidad de la región. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este viernes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que es la primera conversación entre los mandatarios de los países vecinos después de que el demócrata asumiera el cargo esta semana. La charla se dio apenas días después de que una caravana de migrantes, en su mayoría hondureños, fuera desmantelada en Guatemala, luego de que los gobiernos centroamericanos de México y de Estados Unidos acordaran también cortarles el paso. El tema migratorio fue uno de los que más escozor generó durante el mandato de Donald Trump. Sin embargo, al tomar posesión el miércoles, Biden revirtió algunas políticas antimigratorias de su antecesor, como un polémico programa que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en suelo mexicano. Desde que asumió como presidente de México a finales de 2018, López Obrador propuso enfrentar la migración hacia el norte, atacando las causas que la generan, como la pobreza y la violencia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a la segunda media hora de esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El régimen de Cuba realiza sus campañas de descrédito contra sus críticos desde la prensa estatal, pagada por todos los cubanos, denuncia un informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene la información.
El incremento de la represión contra la sociedad civil y el deterioro de los derechos sociales en la isla durante 2020 fueron los principales temas abordados por el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentado este jueves.
Hemos documentado casi 1.800 detenciones arbitrarias, 1.647 retenciones de opositores y activistas en sus hogares, 425 acciones represivas contra periodistas independientes, 41 actos de repudio.
Detalló Yatsis Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Denunciamos que el gobierno ha intensificado sus campañas de desprestigio desde los medios de comunicación estatales, pero pagados con el dinero de todos los cubanos, en contra de aquellos activistas y opositores que piensan distinto.
La exposición contó con los testimonios de las activistas Anamelis Ramos, Nelva Ismaray Ortega e Iliana Hernández, quien comentó sobre el detrimento de los derechos sociales con el empobrecimiento y el declive de las condiciones de vida de los ciudadanos.
A la supuesta justicia social que tanto habla el régimen, la subida salarial que ha sido peor el remedio que la enfermedad, ya que como está ahora la situación, que sube el salario y los productos suben mucho más que el salario, pues la cosa se complica en Cuba, principalmente para los jubilados. Hay personas que no pueden permitirse comprar los mandados de la bodega porque no les alcanza el dinero para ello.
El informe del observatorio denunció que además de mantener antiguos mecanismos represivos, la transgresión a las libertades fundamentales alcanzó a sectores como el de la cultura e incrementó sus acciones contra el periodismo alternativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció en un video la represión en la isla y pidió que se use la diplomacia para exigir al régimen de La Habana el fin de la violencia. De acuerdo a la iniciativa Democratic Spaces, que publicó el video con un comunicado de prensa, se trata de un mensaje a Canadá y a organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que fue presentado el 19 de enero de 2021 en un encuentro con Sebastián Singoin, director de para Centroamérica y Cuba, al igual que República Dominicana de la Cancillería Canadiense. El encuentro fue propiciado por miembros de la comunidad cubano-canadiense que ha pedido al gobierno de Justin Trudeau reconocer a Cuba, esta gobernada por una dictadura totalitaria y depredadora de derechos humanos, la más duradera de su tipo en la historia de América Latina, entre otras peticiones. La firma asegura que el diplomático, en nombre del gobierno canadiense, compartió las preocupaciones sobre la difícil situación de los derechos humanos en Cuba y reconoció estar al tanto de la represión contra el movimiento San Isidro. Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha revelado que dio positivo por el coronavirus hace unas semanas en un viaje que realizó a Cuba para asistir al rodaje de un documental del director estadounidense Oliver Stone. Lula, de 75 años, no tuvo que ser hospitalizado en La Habana luego que los exámenes mostraran que tenía lesiones pulmonares relacionadas con el COVID y su recuperación fue excelente, dijo un comunicado de su oficina. Lula dio negativo por coronavirus antes de volar a Cuba el 21 de diciembre y arrojó positivo 5 días después en La Habana, en pruebas que mostraron que ya estaba infectado antes de llegar a la isla. Todos, a excepción de uno de los 10 miembros de su partido, dieron positivo y permanecieron en cuarentena en Cuba. Solo uno de ellos pasó 2 semanas en un hospital con síntomas graves del virus. El rodaje de Oliver Stone fue suspendido por la enfermedad de Lula y postergado para una fecha futura. De otra parte, aunque el gobierno de los Estados Unidos suspendió el programa de protocolo de protección a migrantes cubanos solicitantes de asilo, tiene que permanecer en México hasta nuevas directrices. Nos explica sobre el tema José Luis Ramos.
El presidente Joe Biden suspendió las deportaciones de inmigrantes durante 100 días. También las inscripciones al programa Permanezcan en México, que permitió al expresidente Donald Trump devolver al país vecino a los solicitantes de asilo, informó el abogado Ángel Leal.
De la cancelación de Permanecer en México, estoy sumamente contento porque básicamente, desde mi punto de vista, ese era un programa, humildemente opino que era ilegal, que muchísimas personas corrieron peligro del lado mexicano de la frontera, tanto por temas de persecución como por simple criminalidad. Sabemos igualmente muchas personas fueron víctimas de contrabandistas, personas que se dedican a trata, a tráfico humano.
El gobierno de Estados Unidos va a tener que establecer una forma ordenada para que los cubanos que están en la frontera sur, después de presentar su solicitud de asilo político, puedan entrar de forma ordenada al país sin ocasionar un problema de salud pública, según Leal.
Y de esta manera conservar posibles recursos inmigratorios que, de lo contrario, si intentan o entran ilegalmente al país, van a perjudicar sus casos.
Y agregó:
y esto va a demorar un tiempo. Algunas de estas medidas que restringieron las posibilidades de poder pedir asilo no entraron en vigor por acción legal. Uh-huh. Otras sí. Entonces, lo que pasa referente al tema de asilo es que muchos de estos cambios se efectuaron a través de reglamentación, lo cual implica de que ahora, para reversarlo, igual se tiene que hacer un proceso de reglamentación, que es proponer la nueva regulación, publicarlo en la Gaceta Federal, esperar el tiempo de comentarios y entonces reversar.
La restricción del gobierno de Estados Unidos, que solo aceptaría solicitudes de asilo en la frontera sur de migrantes que hayan pedido el beneficio y se les haya negado en al menos un tercer país que hayan atravesado en su ruta a Estados Unidos, nunca entró en vigor por una orden de la Corte Federal, apuntó el abogado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, los encuentros entre la Unión Europea y Cuba y las exigencias en materia de derechos humanos siguen acaparando la atención de la oposición al régimen de La Habana. Detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
En su último comunicado público, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, obvió la situación de los derechos humanos en Cuba, aunque sí criticó la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en la mesa entre la Unión Europea y Cuba se debatieron 4 temas sobre los derechos humanos en la isla.
Se están exigiendo una serie de cosas a Cuba. La libertad de expresión como algo prioritario, teniendo como ejemplo Movimiento San Isidro y otros. Se está también solicitando que visite Cuba el relator de la libertad de expresión de Naciones Unidas, que firme, que ratifique los pactos de derechos humanos que aún no ha ratificado.
De acuerdo con Larrondo, el comunicado del jefe de la diplomacia europea es demasiado condescendiente con el régimen de La Habana, lo cual sería un error en materia de negociación.
Las concesiones, como siempre, se dan antes de que termine la negociación y, por lo tanto, Cuba ya ha obtenido un rendimiento.
Por su parte, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, espera que Bruselas se centre en la asignatura pendiente de Cuba.
La Unión Europea, en su diálogo bilateral con Cuba, que va a ser próximamente, profundice en la crítica necesaria y en la exigencia necesaria del respeto a las libertades y a los derechos humanos en Cuba, que es la asignatura pendiente.
En una respuesta por escrito, una portavoz del Consejo de la Unión Europea dijo a Radio Televisión Martí que los derechos humanos no fueron el enfoque de la reunión mantenida entre Bruselas y La Habana. La oficina de Borrell no contestó inmediatamente sobre la posible contradicción entre los temas abordados. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y acusa de recibo el Parlamento Europeo de un reclamo de una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos en Cuba. Pedro Corso explica este tema.
El Parlamento Europeo confirmó este jueves la recepción de la petición Justicia para Cuba, sancionar a la dictadura cubana por las continuas violaciones a los derechos humanos básicos. Nos dice en un comunicado Leojuvier Hendrix, de Cubanos Libres en Bélgica, una ONG que trabaja a favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Bueno, estamos contentos de que hayan recepcionado la petición que hemos lanzado, que han sido todas las proclamaciones de Bruselas que pronunciamos el día 10 de diciembre. Y bueno, esto es solamente un primer paso, porque no logramos nada si no se rompe el acuerdo. Lo que sí es que es un primer paso, y eso lo que hace es que abre el diálogo entre nosotros y el Parlamento Europeo. Entonces lo que queremos es seguir montando la presión y seguir adelante, porque esto es solo un primer paso. Nosotros no podemos cantar victorias, pero es solamente un primer paso para abrir el diálogo entre los cubanos libres de Bélgica y el Parlamento Europeo. Nosotros lo que hicimos fue que primero hicimos las proclamaciones en público el día 10, y después la entregamos adentro del Parlamento Europeo pidiendo al Parlamento Europeo las sanciones que le deben aplicar a Cuba por las violaciones continuas de los derechos humanos. Y eso simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer, que es pedirle esto a ellos, porque tenemos que parar la complicidad que tiene Europa con los comunistas y los tiranos en Cuba.
Entre los puntos más importantes de la petición se encuentran el pedido de liberación de todos los presos políticos y la denuncia de la esclavitud moderna que sufren los médicos cubanos, entre otros reclamos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré con este comentario acerca de las conversaciones de Díaz-Canel, el presidente que nadie eligió, con los estudiantes universitarios, tratando de tener a alguien que lo escuche. Él sabe que eso es pura publicidad. Díaz-Canel sabe muy bien que la actual crisis de la dictadura es la más grave y difícil de superar, agravada ahora por el coronavirus, que está contagiando ya a miles de cubanos diariamente en la isla. Esos contagios irán aumentando día a día y aumentarán exponencialmente, como ha sucedido en todos los países del mundo, y Cuba no será una excepción por las deplorables condiciones sanitarias que padece la isla, donde en muchísimos lugares no hay ni siquiera agua para lavarse las manos, donde no hay suficientes medicamentos y doctores, porque para la camarilla gobernante es más importante alquilar los médicos a otros países que atender a los enfermos del virus en la isla. Los millones de dólares de esa trata de esclavos denunciada y repudiada por los países libres del mundo y también por las Naciones Unidas. En el colmo del cinismo, que raya en burla, Díaz-Canel le ha dicho a los alumnos de la CUJAE que hay que buscar la eficiencia, que no haya burocracia, que no haya corrupción, que no haya chapucería y que todo funcione con calidad. Y agregó que en eso están de acuerdo el gobierno y los estudiantes. Le zumba el mango tener que escuchar esto en boca de uno de los más corruptos dirigentes de la revolución, el que regala decenas de miles de dólares a su hijastro Manolito para que haga turismo por el mundo. ¿De dónde salieron esos dólares? ¿No se han preguntado ustedes de dónde salieron los dólares que costó el reloj Rolex que usa Díaz-Canel? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43, vistazo a Pinar del Río, 24 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas contra el COVID-19, entre otras cosas, por no ser considerado un país de escasos recursos económicos. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
A diferencia de países como Bolivia, Nicaragua o El Salvador, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas a través de la Organización Panamericana de la Salud, no solo por presentar una deuda con ese organismo, sino debido a que no es considerada una de las 10 naciones de escasos recursos de la región, según manifestó Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS. Consultado por La Voz de América, el médico infectólogo Julio Castro explicó que el criterio que utiliza COVAX, la iniciativa para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, para determinar cuáles son los países que pueden o no pagarlas, es la clasificación del Banco Mundial, en base al Producto Interno Bruto per cápita y, de acuerdo a Castro, Venezuela no ha enviado la actualización real.
Entonces COVAX, la verdad, no puede hacer una excepción con Venezuela, y a pesar de que se acepta la condición de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, las organizaciones tienen que utilizar algunos criterios específicos para poder acceder a esas consideraciones especiales.
El vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, agregó que las vacunas habituales a nivel pediátrico y de adultos que llegan al país son producto de apoyo internacional.
Las cosas en Venezuela no están peor gracias a UPS, sinceramente, porque ellos son los que permitieron que nos llegaran las vacunas, a pesar de que Venezuela le debe 11 millones de dólares.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno interino de Juan Guaidó de impedir que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas contra el COVID-19. Por su parte, Guaidó aseguró que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para garantizar las vacunas y culpó al gobierno de Maduro de ser el principal bloqueo a la vida de los venezolanos al mantener una deuda con la OPS, perseguir a las organizaciones no gubernamentales y destruir el espacio humanitario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador es uno de los países más afectados por la pandemia en Latinoamérica y dio inicio a la aplicación de la vacuna contra el COVID desarrollada por la alianza estadounidense alemana Pfizer-BioNTech, Estados Unidos y Alemania, inmunizando a varios hospitales a personal médico de primera línea.
Desde el inicio de algo, esta vacuna está abriendo una luz. Creo que el gobierno ha hecho lo que debe hacer desde un punto de vista inicial, pero hay un camino que todavía debe recorrerse. Entendamos que la vacuna tampoco nos libera de esta forma de que tenemos de vida. La mascarilla yo la voy a seguir usando, porque solamente cuando consigamos un 60-70% de inmunización vamos a poder estar levemente tranquilos.
Las vacunas están siendo aplicadas en hospitales estatales de Quito y Guayaquil, foco de la pandemia en Ecuador, y pertenecen a un primer lote de 8.000 dosis entregado el miércoles. Una segunda dosis sí será suministrada en 21 días a partir de la primera, según autoridades sanitarias.
Ya el personal del hospital está procediendo a ser vacunado. La dinámica es la siguiente, ¿verdad? Cada uno de los viales reconstituye 6 dosis de vacuna y cada hora vamos a vacunar a 6 personas.
La fase inicial contempla 86.000 dosis que arribarán al país de manera progresiva hasta febrero, ampliándose la inmunización a personas de centros geriátricos. En marzo llegarán más dosis de Pfizer-BioNTech y unas 16 millones de dosis adquiridas a la británica AstraZeneca y a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que apoya a los países más pobres. Guayaquil ya sufrió un colapso el año pasado al desbordarse sus servicios hospitalarios y funerarios. Ecuador registra más de 234.300 contagios de COVID-19, concentrándose la mayoría en la capital. Con una tasa de 83 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, supera los 14.400 decesos.
Y el gobierno de Nicaragua incrementa el gasto público para programas emblemáticos y proyecta también estabilidad económica en el año electoral. Desde Managua, Daliano Gaña.
Contrario a todas las proyecciones internacionales, el gobierno de Nicaragua espera que el Producto Interno Bruto del país se expanda en 2.5% durante este año, impactado por la cooperación y los préstamos internacionales que ha recibido el país a causa de los huracanes Eta y Iota y la pandemia del COVID-19, además de los esfuerzos locales para reactivar la economía. En una entrevista a un medio oficial, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicó que el gobierno planea incrementar en un 25% el ya aprobado presupuesto General de la República 2021 para fortalecer varios de sus programas emblemáticos luego de contratar más de 900 millones de dólares con organismos financieros.
El país debería ir encima del 2.5% de crecimiento y optimistamente podríamos iniciar la reconexión con la senda de crecimiento de CIEGO, que es un 3%.
A propósito de las elecciones presidenciales, el ministro dijo que Nicaragua es uno de los países que registró menos pérdidas económicas durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el economista Luis Núñez duda del optimismo del Estado y advierte que podría únicamente estar orientado a impulsar la campaña electoral del Frente Sandinista.
Sé sobre qué soporte está él hablando de aumentar el 25% de gasto público, es decir, del 80 a 101 mil millones de córdoba, cuando realmente este país no está generando ya suficientes recursos.
Cabe mencionar que organismos internacionales como el Banco Mundial proyectan a Nicaragua como el único país de América Latina que no va a crecer económicamente durante el 2021. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
...6:49 en Noticias del Mundo. El Kremlin ha ordenado la detención de algunas figuras que apoyan al líder opositor Alexei Navalny y calificó de inadmisible las marchas no autorizadas convocadas para este sábado a favor de la libertad de Navalny, que está en prisión preventiva. Jorge Orellana amplía.
El Kremlin calificó de inadmisibles las marchas no autorizadas convocadas para este sábado a favor de la libertad del líder opositor ruso Alexei Navalny, actualmente en prisión preventiva. En tanto, la portavoz de Alexei Navalny, Yarmish, pasó la noche detenida y fue condenada a 9 días de cárcel por violar una ley sobre reuniones públicas después de una audiencia que duró menos de 5 minutos. Así lo dijo su abogada, Verónica Pilyakova. Dieron una orden, dieron 9 días de cárcel, hubo una audiencia judicial muy rápida. Para nuestra sorpresa, todas nuestras mociones fueron denegadas inmediatamente por el juez. El juicio, que duró 4 minutos 57 segundos, es una de las sesiones judiciales más cortas en mi práctica. Los intentos de realizar eventos públicos no autorizados, así como cualquier acción de provocación por parte de los participantes y seguidores de Navalny, serán considerados como una amenaza al orden público y serán reprimidos de inmediato, dijo la policía de Moscú. Varios asociados cercanos a Navalny, incluido el destacado activista Lyudov Sobol y su portavoz Kira Yarmishich, fueron detenidos por pedir a los rusos que se unieran a las manifestaciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos en el Kremlin porque este dio la bienvenida a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para ampliar en 5 años el último tratado de control de armamento nuclear existente entre las dos naciones, que está previsto que expire en menos de 2 semanas. Rusia está a favor de extender el acuerdo y está a la espera de ver los detalles de la propuesta estadounidense, dijo Dmitry Peskov, vocero del presidente Putin. La Casa Blanca anunció el jueves que Biden había propuesto a Moscú ampliar en 5 años el tratado Nuevo START. El pacto, firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev, limita a cada país a no más de 1.550 ojivas nucleares desplegadas y expira el próximo 5 de febrero. Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha acogido las primeras decisiones ejecutivas emprendidas por el presidente Biden de reinsertar a Estados Unidos en el Acuerdo de París para Asuntos Climáticos, así como de reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud. Desde la ONU, en Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
En encuentro con la prensa, el vocero de la Secretaría de la ONU dijo que la ONU acogía de manera positiva las decisiones emitidas por el nuevo presidente estadounidense, Joseph Biden. Stefan Dujarric de La Riviere reflejó la reacción de Antonio Guterres.
The Secretary General warmly welcomed President Biden's steps to re-enter the Paris Agreement on Climate Change.
El secretario general acoge los pasos tomados por el presidente Biden para reintegrar a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático y unirse a la creciente coalición de gobiernos, ciudades, estados, negocios y personas que toman acción ambiciosa para confrontar la crisis climática. Acogemos el liderazgo de Estados Unidos. Dujarric afirmó que la Secretaría de la ONU acogía además la decisión de la administración Biden de reinsertarse en la Organización Mundial de la Salud debido a que Guterres estima la OMS es crucial para los esfuerzos mundiales para darle respuesta al COVID-19. El vocero de la Secretaría dijo que Antonio Guterres había acogido que entre las primeras órdenes ejecutivas decididas por el presidente Biden, estas incluyeran a la ONU. Se aguarda que el presidente Biden y el secretario general Guterres hablen próximamente, aunque aún no se ha determinado cuándo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el estado de la libertad religiosa en Cuba. Es nuestra noticia, nuestro tema en perspectiva.
Lamentablemente, Tomás, no es un caso aislado. Ya nos hemos dado cuenta que es un modus operandi que el régimen ha usado en varias ocasiones ya en el pasado y específicamente en el 2020. Tú mismo diste cobertura a algunos de esos casos en el 2020. Recordemos al pastor Yacer Caraballo en Santi Espíritu, en la zona de Jatibonico, que él se dedicaba extra para mantener a su familia a criar cerdos. Y recordemos toda la historia, cómo igualmente lo acusaron de acaparamiento, se le lanzaron, le confiscaron los cerdos. En fin, ¿qué sucede, Tomás? Que el régimen obviamente sabe que en los últimos años el monitoreo de las violaciones a las libertades religiosas en las que incurre constantemente pues ha sido identificado y constantemente recibe denuncias. Por eso ellos quieren continuar con el acoso, pero enmascarándolo, para que cuando llegue algún cuestionamiento, ellos decir, no, pero esto no tiene que ver con libertades religiosas, esto es un delito común, esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Ellos han identificado que muchos pastores a lo largo y ancho de la isla no pueden vivir del ministerio pastoral. Esto no es un fenómeno únicamente de Cuba. En el mundo entero, los pastores, aquí mismo en los Estados Unidos, hay muchos pastores que son biocupacionales, muchos pastores que realizan su trabajo pastoral. Algunos a veces ni siquiera ganan nada, porque más que nada el pastorado es un ministerio que se hace no por una ganancia, sino por amor. Hay iglesias que pueden sostener a tiempo completo, a medio tiempo, bueno, maravilloso, porque como también dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Pero los pastores que sienten el llamamiento, aunque no haya sustento, ellos tratan de cumplir con el llamado de Dios, y entonces, ¿qué hacen? Tienen el trabajo secular, son biocupacionales. El régimen, pues, ha identificado esto como una oportunidad para acosar a los pastores sin que necesariamente se entienda que los están acosando por ser pastores. Yo no te acoso por ser pastor, yo te acoso por trabajar en un taller de bicicletas, te acoso por tener una cría de cerdo, te acoso por ser relojero, te acoso por, en fin, cuánto cuentapropismo hay. Muchos pastores han sacado licencias, tienen licencias del pasado de toda aquella lista inmensa, ¿te acuerdas? Que parecía una lista de medioevo. Y obviamente, pues ellos los tienen identificados y dicen, y se les lanzan por ahí a los pastores. Recibí la llamada de un miembro de una iglesia, habían ido a casa del pastor supuestamente por una multa que él no había pagado. Afortunadamente el pastor buscó en sus papeles y encontró el comprobante de la multa pagada. Pero estamos hablando de que de noche policías fueron a su vivienda para supuestamente por una multa que no había pagado. Si el pastor hubiese perdido el comprobante, el pastor estuviera preso ahora por una multa que pagó, pero que ellos intentaron por ver si había perdido el comprobante. Te digo esto para que nos demos cuenta que es un operativo y un acoso contra todos los pastores, contra los que tienen trabajos seculares, o buscando casi que donde no hay, para acusarles de cualquier cosa menos de su trabajo pastoral, pero de paso quitárselos encima si fuera posible.
.656, quieto, en primera ya está Edemio Navas hablando de deportes.
Muchas gracias, Quintana. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en nuestra querida islita de Cuba, en Cubita la Bella, también ahí en la parte norte de Colombia, donde se ha jugado buen béisbol en la campaña 2021. A propósito, Quintana, un día lamentable, un día doloroso, un día que no vamos a recordar nunca. Hoy, 22 de enero, viernes, se nos fue a los 86 años de edad uno de los grandes peloteros de las grandes ligas en todos los tiempos. Me refiero al estadounidense Hank Aaron. Estados Unidos, los Bravos de Atlanta, Georgia, y bueno, el deporte mundial llora la pérdida de Hank Aaron, quien jugó para los Bravos de Atlanta 21 años de las 23 temporadas que jugó en el mejor béisbol del mundo. Perteneció y pertenece y siempre estará ahí en el Salón de la Fama de Cooperstown. Hank Aaron, quien se retiró con un promedio ofensivo de 305 y 755 cuadrangulares. Por supuesto, esta información la vamos a ampliar en Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, señores, mañana sábado, el joven prospecto cubano con 25 años de edad, Rolando Romero Rolly Romero, quien es el actual campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, va a exponer su invicto y además su corona ante el norteamericano Justin Pauldo, en combate que se efectuará acá en Estados Unidos, en Connecticut. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que el equipo del campeón indiscutido del peso ligero, Teófimo López, norteamericano de origen hondureño, arrasó los reconocimientos que otorga normalmente la Asociación de Escritores de Estados Unidos al llevarse los premios al peleador del año, entrenador del año y el manager del año, casi nada de Espinosa. Y bueno, hoy en la Liga de España, el Levante empató a 2 contra el Real Valladolid. Mañana 4 partidos, el más interesante, 3:00 p.m. hora de Cuba, Real Madrid contra el Alavés, y el domingo 24 de enero a esa misma hora, Valencia contra el Atlético de Madrid. Y el Barcelona, señores, que estará jugando este domingo a las 10:15 a.m. hora de Cuba contra el equipo del Elche. El Atlético de Madrid se mantiene en primer lugar, seguido por el Real Madrid y el Barcelona. Así que estas y otras informaciones en Al Duro y Sin Guantes, señores, en apenas dos o tres minuticos con Juanito Pendaz y el cuarto bate Héctor Carrillo, que regresa por lo grande aquí en Al Duro y Sin Guantes, también con el Olímpico y el Champi, porque Pepito Lacayo se tomó el día libre. Se lo merece el muchacho. Hasta aquí nuestra sección deportiva Espinosa.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz, a la derecha.